rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como un servidor. Mi nombre es Pablo y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1:30 del mediodía en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter buscándonos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, a nuestros oyentes. Y como siempre, contamos con unos maravillosos colaboradores y artistas que siempre están al pie del cañón y realizando la mezcla de colores de este arcoíris tan singular a los mandos técnicos Sari. En la sección de colectivos, hoy hablaremos con Rodrigo Hernández, responsable de la ONG Save the Children. Esperamos que disfrutéis de esta entrevista, que para nosotros es bastante emotiva y de mucho interés, ya que nos preocupamos por todo lo que está pasando en los países en desarrollo y nos preocupa el futuro de estos niños. Y cómo no, hoy también contamos con la sección de Arcoíris en Red, donde comentaremos las noticias más curiosas. Así que, en fin, un día más que no te puedes perder. Quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenas, chicos, ya estamos en la sección de colectivos. Manolo, buenos días.
Muy buenos días.
Maika, buenos días. Muy
buenos días.
Marian, buenos días.
Buenos días.
Eduardo,
buen día.
Buenos días, Héctor, aquí en el equipo de reacción. Y buenos días a nuestro gran invitado, Rodrigo Hernández.
Hola, buenos días.
¿Estás preparado para las preguntas que han hecho nuestros chicos con mucho cariño?
Espero estar a la altura.
Seguro que sí. Uh-huh. Bueno, chicos, ¿quién quiere ser el primero que quiere hacer la pregunta?
Oh, yo mismo. Uh-huh. ¿No podrías explicar qué es Save the Children?
Save the Children es la más antigua y más grande organización independiente de defensa de los derechos de la infancia. Nace en 1919, y no por casualidad, justo después de la Primera Guerra Mundial. Después de esta guerra, que en aquel momento se llamó la Gran Guerra, hasta que después han habido otras, había muchísimos millones de niños en Europa en unas condiciones terribles. Entonces surgió Save the Children en este momento precisamente para ayudar a todos estos niños en Europa, niños refugiados y niños desplazados, que hace 100 años vivían esta situación en Europa y que ahora estamos viendo cómo se repite lamentablemente con niños que intentan llegar a Europa.
Eso que hemos visto en la tele, chiquillos Pues como desesperado.
Exactamente, toda la llamada crisis de refugiados es realmente muy parecida a lo que se vivía en Europa precisamente después de la Primera Guerra Mundial, y es cuando nace Save the Children. Lamentablemente seguimos trabajando 100 años después, porque la situación de millones de niños en todo el mundo, tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo, es bastante complicada. Por lo tanto, seguimos trabajando, como digo, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados.
Pues sí. ¿Por qué crees que hay tanta pobreza en África?
Bueno, esto daría para una clase de universidad o para un curso de universidad de varios días. A ver, en África hubo un proceso de colonización, un reparto de los países de África con unas fronteras artificiales, un reparto entre los países europeos. En 1853, en el Congreso de Berlín, hubo un proceso de colonización muy duro, con unas fronteras muy, muy marcadas artificialmente, en las que se separaban etnias, separaban grupos, separaban incluso familias. Y luego también hubo un proceso, a partir de mediados del siglo XX, un proceso de descolonización también bastante complicado. Eso es la semilla, y el problema que estamos viendo en muchos países de África es la planta que creció de esa semilla. Y además, para su desgracia o para la desgracia de muchos de esos países, los recursos naturales que tienen no hacen sino complicar más las cosas. En África hay algunos países que conocemos como estados fallidos, como puede ser Somalia, etcétera. Países que han tenido que por sus propios recursos naturales son muy interesantes para diferentes compañías o diferentes países, lo cual hace que no se acabe de arreglar la situación.
Yeah.
Luego hay fenómenos naturales, como puede ser el Niño, por ejemplo, que va a traer unas consecuencias muy graves este año. Ya prevemos que, por ejemplo, en países del Cuerno de África, Etiopía, Eritrea, Somalia, va a haber una lo que se conoce como una hambruna, una crisis alimentaria muy fuerte por el cambio climático, que no hace sino contribuir a empeorar las cosas en el continente.
¿En qué países terminan?
Save the Children interviene en más de 120 países en todo el mundo. Intervenimos en países, como decía, en vías de desarrollo y en países desarrollados. Intervenimos en crisis humanitarias, intervenimos en desastres naturales, intervenimos cuando hay una emergencia, intervenimos en Ecuador, en el terremoto que ha pasado hace poquito, intervenimos en el Cabañal o en la Malvarrosa con niños en situación de pobreza, intervenimos en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres del mundo, e intervenimos en Paterna. Intervenimos allí donde hay un niño que ve sus derechos conculcados, sea un país, independientemente de que sea un país en vías de desarrollo o desarrollado. Save the Children interviene de varias formas, de tres formas, para ser exactos. Eso, también esta pregunta daría para mucho rato, pero voy a intentar resumirlo. Se interviene directamente donde hay un niño o una niña que está viendo sus derechos conculcados. Te pongo un ejemplo, si hay un problema de alimentación, pues se establece un mecanismo para asegurar la alimentación de ese niño o esa niña. En países en vías de desarrollo, la mortalidad de niños menores de 5 años por causas perfectamente prevenibles es muy alta, y eso es lo que hacemos. Pero también se interviene aquí en España o en Valencia con niños en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Es decir, intervenimos directamente con los niños y con sus familias, pero eso no es suficiente. Eso muchas veces se queda en un trabajo asistencialista. Lo que también hacemos para complementar, y que el trabajo que hacemos evidentemente no sea asistencialista, no sea puramente de asistir a una situación puntual, y para garantizar la sostenibilidad, para garantizar que cuando nosotros nos retiremos ese proyecto continúe adelante, es trabajar en lo que se llama incidencia política, es decir, trabajar con los gobiernos, con los estados, con las administraciones, para que ellos asuman su responsabilidad de la defensa de los derechos de los niños. Eso se hace mediante reuniones directamente con estas instituciones, o sensibilizando a la población mediante campañas de comunicación o de sensibilización para que exijan sus propios derechos. Y luego también se trabaja con los entornos más cercanos a donde viven estos niños y niñas, para sensibilizar a esta población cercana en el respeto de sus derechos. Es decir, las tres vías, es lo que se conoce como los tres pilares del enfoque de derechos, que es lo que hacemos. No solamente intervenimos directamente, sino que también hacemos denuncia o incidencia, y también hacemos sensibilización para garantizar que no sea un trabajo asistencialista y que tenga continuidad y no ser necesarios para no generar dependencia entre las poblaciones con las que intentamos trabajar.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. La verdad es que está siendo una entrevista muy chula, ¿eh?
Muy chula.
Creo que Edu tiene la siguiente pregunta.
¿Por qué decidiste trabajar en este proyecto?
Yo trabajo en Save the Children después de un periodo en el que trabajé fuera en países en vías de desarrollo. Trabajé en Nepal, en Cuba y en otros países. Volví a España y empecé como voluntario en Save the Children. Luego fui monitor, luego fui responsable de incidencia política y ahora soy el responsable de la sede en la Comunidad Valenciana. Creo en lo que hago y además tengo la enorme suerte de ver directamente los frutos del trabajo que hacemos, sea aquí o sea fuera. Por lo tanto, es un trabajo impagable.
¿Cuáles son los mayores obstáculos que encontraréis a la hora de llevar a cabo vuestros proyectos?
A ver, las dificultades pueden ser de varios tipos. En primer lugar, es muchas veces trabajar con las administraciones o en los países en vías de desarrollo para poder desarrollar nuestro trabajo con independencia y realmente enfocar todos nuestros esfuerzos en la defensa de los derechos de los niños y niñas. Otra de las dificultades que nos encontramos es la visibilización de los problemas. Por ejemplo, ahora te pongo un ejemplo. Hace 5 años, cuando se hablaba de pobreza infantil en España, la gente nos tachaba de locos, aunque estos fueran datos reales obtenidos de fuentes oficiales. En 5 años nadie duda que hay pobreza infantil en España y que esta pobreza afecta a 1 de cada 3 niños en España. Eso se ha conseguido a través de la visibilización de esta situación y, por lo tanto, se han empezado a tomar medidas para revertir esta situación. Esta es parte también de nuestro trabajo, el visibilizar los problemas que pueden tener los niños para que estos cambien. Y luego, como siempre, hay muchos problemas en el mundo, hay muchos problemas que afectan al pleno derecho, al pleno respeto de los derechos de los niños, y nunca hay dinero suficiente para trabajar en todos los ámbitos. Por lo tanto, otro de los problemas que tenemos, aunque tenemos unas fuentes de financiación más o menos garantizadas, tenemos bastante gente que nos apoya haciendo socia, etcétera, etcétera, lamentablemente nunca es suficiente para llegar a todos los problemas o a todos los lugares donde queremos llegar.
¿Trabaja con niños y niñas con movilidad de adultía reducida?
Sí, entre los programas, nosotros trabajamos con niños y niñas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Ahí también, por supuesto, se incluyen a niños y niñas que tienen algún tipo de movilidad reducida. Aunque no somos especialistas en este ámbito, sí que es verdad que en algunas ocasiones el tener una movilidad reducida o cualquier tipo de diversidad funcional de los niños y niñas en una situación de pobreza se agrava esa situación todavía más. No somos especialistas y no es nuestro campo de acción prioritario. Cuando tenemos que trabajar con alguno de estos niños o que tenga alguna de estas situaciones, lo que solemos hacer es contactar con otras organizaciones más especialistas y hacer un trabajo conjunto. Es decir, nosotros enfocarnos más en la parte que puede ser de pobreza o de educación o que puede ser más de ocio y tiempo libre, pero siempre contando con especialistas en este caso para la problemática específica que pueda tener este niño debido a sus circunstancias físicas o intelectuales en cualquier caso.
¿Qué acciones de chiquitas a esta población?
Lo primero que tenemos que hacer es garantizar los derechos de esta población para que viva en una situación de total normalidad en relación al resto de niños que no tienen este problema. Pero esto mismo lo podríamos aplicar a cualquier niño. Nuestro trabajo es garantizar que todos los niños tengan una casilla de salida igual y hacemos todo lo posible para equiparar esta situación. En el caso de la pobreza, el hecho de no tener materiales, el hecho de no tener apoyo, el hecho de no contar con espacios adecuados para estudiar, ya los coloca, por ejemplo, en una posición de partida, que son 3 casillas por detrás de otros niños y niñas. Nuestro trabajo es equiparar esta posición de salida para que cada niño pueda ser lo que quiera ser. En el caso de cualquier otra dificultad añadida, nuestro trabajo es exactamente el mismo. Es poner al niño que situación de pobreza o situación de dificultad o de su situación por orientación o por cualquier otra circunstancia no suponga que ese niño esté saliendo de una casilla retrasada con respecto a todos los demás, sino que cada niño con nuestro apoyo pueda seguir o pueda conseguir ser lo que realmente quiera ser, que pueda desarrollar la totalidad de sus potencialidades y que no sea por falta de recursos económicos o por falta de apoyo o por otras circunstancias que no lo pueda conseguir.
Claro, que al final pueda ser un
niño normal.
Un niño normal y con sus expectativas que todo el mundo tenemos.
Exactamente, los niños tienen derechos y esos derechos están aquí para cumplirse. Son derechos de obligado cumplimiento para todos. Nuestro trabajo es garantizar que esos derechos se cumplan y hacer todo el trabajo posible para que eso se cumpla.
¿Cómo se puede trabajar con la nutrición infantil?
La desnutrición infantil es un enorme problema, sobre todo en países en vías de desarrollo. Hay muchos niños y niñas, sobre todo cuando hay un periodo de sequía, como decía antes, lo vamos a vivir dentro de poquito en Etiopía, dentro de, lamentablemente, voy a ser profeta, y ya veréis como dentro de 2, 3, 4 meses estarán los telediarios llenos de situaciones donde se va a hablar de desnutrición infantil en el cuerno de África. Lo sabemos porque las cosechas han sido muy malas, porque hay 2 años de sequía continuada y porque sabemos que esos niños no van a tener los nutrientes necesarios en breve y van a tener una situación de desnutrición. Tener una situación de desnutrición es que unos niños no tengan los nutrientes necesarios para desarrollarse. No confundamos desnutrición con mal, que sería no tener los nutrientes correctos para nutrirse, y que eso sea sobre todo en países desarrollados y no en vías de desarrollo. Lo que hay que hacer son varias cosas. En un país en vías de desarrollo, cuando hay una situación en la que un niño depende la nutrición para que sobreviva o no, evidentemente hay que actuar, y hay que actuar rápido. Hay diferentes productos, como una mantequilla de cacahuete, que es perfectamente nutritiva y que se usa mucho para estabilizar el problema, para darle al niño en ese momento los nutrientes necesarios mínimos para que sobreviva. ¿De acuerdo? Son unos sobrecitos que se hace, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que garantizar también son los medios de vida de la familia para que no vuelva a suceder esto. Y eso puede ser desde hacer una granja de cuis, que es una especie de mapaches o de conejos. Por ejemplo, es un proyecto que desarrollamos en Ecuador. O una simple cabra puede marcar la diferencia para una familia en el Cuerno de África, en Etiopía, entre la nutrición y la desnutrición. Una cabra da leche, con la leche puedes hacer queso, puedes nutrir a tus hijos, y encima la cabra come muy poquito y no desforesta el y además es un bien que en un momento de necesidad puedes incluso vender, que desde luego puedes, una cabra puedes hacerla criar, por lo tanto puedes, es decir, no hay que tener una varita mágica para hacerlo, pero hay dos momentos separados. Cuando hay un problema de desnutrición grave, un niño, un colectivo o en un país, hay que actuar aportando los nutrientes, pero también hay que actuar en paralelo para garantizar la sostenibilidad de que las familias y los niños tengan a futuro los mismos tengan garantizada esta alimentación, lo que se llamaría soberanía alimentaria.
¿Os ha pasado alguna vez el poder solucionar, ¿no? A lo mejor solucionar o estabilizar lo que es a un niño, ¿no? Los nutrientes y tal. Y al ponle X tiempo volver a participar a la nutrición y tal de ese mismo niño, o...
A ver, no te puedo garantizar que no se haya dado. Se hace todo lo posible por hacer esos dos puntos. O sea, para nutrir al niño y para luego que esta familia sea autónoma. Por supuesto, en circunstancias o en países donde hay una sequía de más de 2, 3, 4 años, donde hay una población, por ejemplo, nómada, itinerante, donde puede haber un conflicto, donde se puede morir la cabra, resumiendo todo, evidentemente se puede repetir esta situación, pero en nuestro trabajo intentamos hacer las dos cosas: atacar el problema específico porque en eso te juegas, o sea, el plan PINAT, que pueden ser $1, $2, puede marcar la diferencia entre que un niño se muera o no se muera. Es una actuación rápida y de urgencia, y luego el trabajo en paralelo, el trabajo de desarrollo que tenemos que garantizar es que la familia, la propia familia, el propio colectivo, el propio entorno, el propio país, en definitiva, pueda garantizar su propia soberanía alimentaria.
Hay sentirte persona médica en la ONG para trabajar las necesidades de salud.
En los países desarrollados, habitualmente, los problemas de sanidad suelen estar bastante bien cubiertos. Hay dificultades en algunos momentos. Aquí en la Comunidad Valenciana, en algún momento, vimos como había un decreto que, aunque sobre el papel garantizaba que los inmigrantes, en este caso los niños inmigrantes, tuvieran el acceso a la sanidad gratuita, también vimos o pudimos detectar como el hecho de que sus padres no pudieran acceder a esta sanidad gratuita muchas veces tenía un impacto directo con los niños. Pero habitualmente, en líneas generales, la sanidad de los países desarrollados está bien, bastante bien cubierta. cubierta para los niños y las niñas. En los países en vías de desarrollo no ocurre lo mismo. El número de médicos o de enfermeras o de personal sanitario o de enfermeros o de profesionales de la salud es mucho más bajo que en España o que en un país desarrollado. Nosotros lo que hacemos es, para empezar, tenemos que olvidarnos de la idea de la persona blanca cooperante que va a ayudar. Eso se da en casos puntuales con personal muy especializado, pero habitualmente en cualquier ONG, sobre todo en Save the Children, por supuesto, las personas que trabajan en un país en vías de desarrollo es las personas del propio país, que son las que mejor conocen el entorno, las que pueden garantizar la sostenibilidad del proyecto, porque si no, no es sostenible. En casos muy puntuales, por ejemplo, cuando hay una crisis, la crisis del ébola, nosotros estuvimos trabajando en diferentes países con la crisis del ébola y tuvimos que llevar médicos. Fueron médicos españoles, médicos británicos. De hecho, una enfermera británica se contagió del ébola, una enfermera británica de Save the Children, cuando estaba allí. Pero habitualmente lo que se intenta, en la mayoría de los casos, a no ser que sea un caso muy puntual de una pandemia o una epidemia muy específica, es formar a las propias comunidades, formar a las matronas, formar al personal médico para que ellos puedan dar respuesta a la realidad médica de su propio entorno. Formar y garantizar y sostener a esas personas.
Claro, yo creo que es lo más lógico, ya que si tiras de gente de fuera del país, al final esa gente se vuelve.
Claro, hay emergencias en las que es necesario desplazar a personal médico, igual que hay emergencias en las que es necesario desplazar a logistas cuando hay un terremoto, o especialistas, o a bomberos, o a lo que sea. Evidentemente hay emergencias, y las emergencias hay que atenderlas directamente. Pero por eso hay que distinguir lo que es la emergencia de lo que es un entorno de desarrollo, en lo que, o una post-emergencia, lo que tú tienes que, o una pre-emergencia. Incluso tú tienes que preparar esas emergencias en las que funciona mucho, todo funciona mucho mejor si es la propia población local la que da respuesta. ¿A alguien se le ocurriría que para resolver el problema de pobreza infantil que se puede dar en un barrio de Valencia vinieran de repente 24 americanos con hablando inglés con la población? Claro. No tendría demasiado sentido. Sí, sería una cosa muy especializada, muy específica, muy en ese momento, sí, pero ya te digo, el más del 90% del personal de Save the Children en todos los países es personal local del propio país.
Qué guay. ¿Qué podemos hacer para colaborar con la ONG que estás llevando tú?
Yo lo que recomiendo a la gente es que visite nuestra página web. Si ponen cualquier buscador en Google, por ejemplo, Save the Children es el primer resultado que hay, y que vean todo lo que estamos haciendo. A partir de ahí, la gente evidentemente puede colaborar con dinero, haciéndose socio, con tiempo, haciéndose voluntario, con ideas, de manera puntual, de manera sostenida en el tiempo o como considere. Pero siempre aconsejo que la gente nos visite, que lo vea en directo. Además, es bastante interesante la página porque hay muchísimas publicaciones que evidentemente son copyleft o son de descarga gratuita y que pueden resultar interesantes, y que la gente también sea creativa si se le ocurre una forma en la que puede colaborar. Y es posible pues que nos contacte directamente en la oficina de Valencia y lo vemos caso por caso y lo hablamos, por supuesto.
Bueno, chicos, creo que... hablo en nombre de todos, pero bueno.
Nos has dejado sin palabras.
Exactamente, nos has dejado sin palabras.
Lo cierto es que sí.
Sí, lo siento. Lo cierto es que sí, pero a mí, mira, me está a punto de caer la lágrima.
Además, vamos a pensar a ver qué podemos hacer, de qué forma podemos colaborar, ¿eh?
Ha sido una entrevista muy emotiva y muy, muy chula. La teníamos preparada, la verdad, es con bastante sentimiento, y esperemos que hayas estado a gusto.
Muy a gusto, muchas gracias por invitarnos.
Y muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros,
Rodrigo.
Muchas
un placer, gracias.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Ya estamos en la sección de Arco Iris en Red. ¿Qué nos tenéis preparados por ahí? Que estamos bastante intrigados con vuestras noticias de internet.
Inventó un tiki que quita la...
Es que Maika se descojona.
Es que es increíble, ¿eh? Es increíble.
Un tiki que quita... resaca de 5 minutos.
¿Un chicle que quita la resaca en 5 minutos?
Pero madre bueno,
mía.
Vamos a ver.
¿Dónde está ese chicle?
Por favor, por favor.
Yo quiero un chicle de esos, por favor. Si ese es, si, que me traigan, buscar dónde se hacen, que quiero un paquete. No 5. Quiero un paquete de chicles, por favor.
Oye, pues dice que es una empresa española, ¿eh? Que ha inventado el chicle y es natural y sin gluten.
Ah, mira. Muy bien pensado. Porque ya...
Y también dice que le pone moreno.
No vamos a decir el nombre de la empresa por no hacer publicidad. Pero sí, sí, es española. Y parece ser que tienen remedio para todo, ¿eh? Para todo. Dice que tienen chicles mágicos para despertar el deseo sexual, para adelgazar, para el estrés, para ponerse moreno.
¿Pero todo lo hace el mismo chicle o cada chicle es, no, no, no. O sea, cada chicle tiene su cosa?
¿Qué?
Tienen una gama muy extensa, ¿no?
Al final me voy a tener que comprar un paquete de cada. Es de para adelgazar. Genial. Para ponerte moreno, pero esto es el colmo, tía, para ponerte moreno. O sea, un chicle que te pone moreno.
No tengo ni idea de cómo funcionará, pero...
¿Cómo será eso, Manolo? Un chicle que te pone moreno.
La verdad. Pero
Michael Jackson operándose y yendo a los centros de estética. A lo mejor hay un chicle que al revés.
Ya me veo todo así como viendo la boca.
Edu, ¿tú qué opinas de los chicles estos? ¿Cómo te has quedado?
Hombre, yo me he quedado como fuera una piedra.
¿Pero tú te comprarías algún chicle en especial?
No.
¿Ninguno?
No.
¿Ni te interesa el de ponerte moreno?
No.
¿Ni de adelgazar?
Hombre, yo me compraría un chicle, pero de fresa.
Ah, vale, muy típico.
De fresa, pero de sabor, de fresa. No claro. Para comerme una fresa.
Como dice Sari de toda la vida. Los chicles de toda la vida de fresa. Y que se sí, dejen de deseos sexuales, ni de adelgazar, ni resaca.
Sí, que sí,
aquí
yo,
nosotros los típicos. Fresa, menta, clorofila. Hacen resaca de todo. Claro, la pregunta es... ¿Quitan todo tipo de resaca o de algún licor en especial? Claro, no es lo mismo la resaca del vino que la resaca del whisky. O del gin tonic. O de... Claro, eso... ¿Alguien lo ha investigado o no pone nada en la...
Según dicen que quita la resaca en 5 minutos gracias a sus múltiples propiedades... Y nada, o sea, la resaca tú te levantas con un resacón de miedo y tarda...
5 minutos.
Exacto. ¿Es así?
Hombre, lo que tendrían que poner para que fuera un claro, la gente saber qué tiene y es qué propiedades tendría. Claro.
Sí, eso sería...
Porque a saber qué propiedades tiene eso y si es beneficioso para el cuerpo.
No, que dice que es natural, ¿eh? Natural y sin gluten, pone. ¿Eh, Maika?
Natural.
Hombre, cosas naturales que quiten la resaca. Yo tengo entendido que cuando te pones borracho... De cerveza, para quitarte la resaca y beberte otra cerveza. Eso es así de toda la vida.
Madre.
Yo pienso que no, yo pienso que coges otra cogorza y se te olvidan los síntomas, ¿no? ¿Qué opinas, Manolo?
Pues yo creo que si coges otra cogorza, lo mejor es pasarla.
Efectivamente.
Con tranquilidad.
La pasamos y al día siguiente volvemos a cogerla.
Claro. Exacto.
No sea que se suelte. Bueno, chicos, pues...
Pero un momento. Si bebes, no conduzcas.
Muy bueno.
Terminamos la sección de hoy con ese consejo de Eduardo.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Hasta aquí nuestro Arcoiris de hoy. ¿A que no os lo podíais perder?
No. Es imposible.
Era imposible perderse nuestro programa. Ha sido un placer, chicos, el haber compartido un momentito con vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Manolo.
Hasta luego, Pablo.
Maika.
Hasta luego.
Marian.
Hasta pronto.
Edu.
Hasta pronto.
Y nos oímos en breve. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.